¿Qué tal? ¿Cómo están? Va pasando el tiempo. Estamos ya cerca del final del año 2020. Y a pesar de las dificultades y de lo difícil que ha sido para todas las personas, estamos siempre con ustedes con el deseo de compartir y de aprender juntos en un programa como...
Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, y les damos la más cordial bienvenida. Comprender lo comprensible es un derecho humano.
En el programa de hoy sabremos por qué se dice que la Coca-Cola es mala y que afecta el estómago.
¿Y podrá una mujer de 50 años quedar embarazada?
Gracias a una de las preguntas de ustedes, sabremos qué son los virus del papiloma humano.
Amigos, es el momento de adentrarnos en esta nueva aventura del conocimiento, ustedes y nosotros, en este nuevo espacio.
Don José Ángel Morales Mora vive en Santa Bárbara de Heredia, en Costa Rica. Su pregunta es, ¿por qué motivo la Coca-Cola es tan mala para las personas y les molesta el estómago? Oigamos la respuesta.
Las bebidas gaseosas como la Coca-Cola están hechas con agua carbonatada a la que se le agregan varias sustancias, entre ellas azúcar o edulcorantes dietéticos, una sustancia que le da color, otra que le da sabor, cafeína y preservantes.
Muchas han sido las discusiones y argumentos alrededor de los efectos de esta clase de bebidas en la salud de las personas. Sin embargo, los científicos y nutricionistas que han analizado estos productos aseguran que uno de los mayores daños que producen está relacionado con el exceso de azúcar que llevan.
Imagínese usted que una lata de gaseosa regular, es decir, de las que llevan azúcar, contiene por lo menos unas 10 cucharaditas de azúcar. Y se recomienda no comer más de 6 cucharaditas de azúcar al día. Así que con solo tomarse una lata de gaseosa ya se está consumiendo más azúcar diaria de la recomendada.
Además, los especialistas dicen que un problema con esta clase de bebidas gaseosas es que crean una especie de adicción o necesidad de consumirlas y las personas, por lo general, las toman en exceso.
Además, el azúcar que tienen daña los dientes y contribuye al aumento de peso. Y la obesidad, dicen los médicos, es una de las principales causas de la aparición de diabetes en los adultos.
Por otra parte, la cafeína que contienen las bebidas gaseosas es una sustancia amarga que hace que el cuerpo produzca más cantidad de ácido en el estómago y esto, en algunos casos, puede producir molestias estomacales y acidez. El exceso de acidez puede ir irritando las paredes del estómago y la persona puede comenzar a padecer de gastritis.
El exceso de cafeína también puede afectar la absorción de calcio, que es una sustancia muy importante para la dureza de los huesos. Y también puede hacer que se suba la presión de la sangre y la presión arterial alta puede causar muchos problemas para el corazón y otros órganos del cuerpo. Por todo esto es que se debe evitar tomar bebidas gaseosas en exceso.
Vamos a la música. Vamos a escuchar de Costa Rica al grupo Ensamble Étnico Mestizo. Rinde homenaje y sentimiento a la carreta criolla, símbolo de trabajo, de identidad y tradición.
A mi patria Dios le ha dado su linda guardia morada, pero también le ha inspirado su carreta bien pintada, con sus colores vistosos, coquetean por los valles y los riscos montañosos, llevando siempre a su lado al boyero que la guía por la ruta serranía, al boyero que la guía por la ruta serranía. Oh carreta de los cantares, de tus ejes sonatinos, que van gesiando pesares por toditos los caminos, que van gesiando pesares por toditos los caminos. Su vieja yunta no gime, aunque sea empezada puesta. Porque el canto de tus ejes trinan siempre a pura fiesta. Porque el canto de tus ejes trinan siempre a pura fiesta. Por eso, carreta criolla de leyenda y tradiciones, sos una típica joya que engalanan corazones. Sos una típica joya que engalanan corazones. Carreta de los cantares, de tus ejes sonatinos, que van jeciando pesares por toditos los caminos, que van jeciando pesares por toditos los caminos. Su vieja yunta no gime, aunque sea empezada cuesta. Porque el canto de tus ejes trinan siempre a pura fiesta. Porque el canto de tus ejes trinan siempre a pura fiesta. Por eso, carreta criolla de leyenda y tradiciones, sos una típica joya que engalanan corazones. Sos una típica joya que engalanan corazones.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Continuamos con ustedes, nuestros muy queridos oyentes. Aquí está la siguiente consulta que nos la hace una estimable oyente que nos envía su mensaje desde Acoyapa, Chontales, Nicaragua, y nos pregunta: ¿puede una mujer de 50 años quedar embarazada? Ya no tiene menstruación. Escuchemos la respuesta.
Nos pregunta usted si una mujer a los 50 años puede quedar embarazada si ya no tiene menstruación. Antes de contestar su pregunta, le diremos que cuando una mujer deja de tener regla o menstruación, se puede decir que ya está en la menopausia. La menopausia comienza en muchas mujeres alrededor de los 51 o 52 años de edad, aunque se dan casos en que ocurre también mucho antes.
En esta época de la menopausia, los ovarios pierden poco a poco la capacidad de producir las hormonas llamadas estrógeno y progesterona. Estas son las hormonas que regulan o controlan la menstruación de la mujer. Entonces, la menstruación o regla aparece con menos frecuencia hasta que finalmente llega a desaparecer.
Cuando la regla no viene durante un año completo, entonces se puede decir que la mujer ya pasó por la menopausia y que nunca jamás volverá a tener la menstruación. En ese caso, ya no puede quedar embarazada.
Sin embargo, muchas mujeres empiezan a tener desórdenes con la menstruación o regla antes de que les llegue la menopausia. Puede ser que la regla venga muy a menudo o, por el contrario, que se atrase varios meses. Y mientras se están dando esos desórdenes, si una señora tiene relaciones sexuales, sí puede quedar embarazada.
Así que si una mujer todavía tiene menstruación o regla, aunque sea pocas veces en un año, puede quedar embarazada si tiene relaciones sexuales sin protección. Pero si por un año entero no le ha venido la regla, es muy difícil que quede embarazada, pues ya su tiempo de fertilidad terminó.
Saludos amigos centroamericanos, continuamos transmitiéndoles Oigamos la Respuesta. Hace poco escuché en el programa sobre el origen y la historia del maíz que cultivaban nuestros antepasados indígenas. Aquí en Nicaragua, Carlos Mejía Godoy tiene una canción alusiva al maíz en la que menciona infinidad de platos y bebidas hechas con maíz. ¿Es cierto que existe toda esa variedad de platillos que dice la canción? Esa es la pregunta que nos ha hecho el señor Leonardo Antonio Rostrán Rojas, que nos envía su consulta a través de un mensaje de WhatsApp desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Suponemos que usted se refiere a la canción Somos hijos del maíz, en la que Carlos Mejía Godoy destaca la importancia del maíz que ya cultivaban los pueblos indígenas centroamericanos mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles.
El maíz era uno de los alimentos más importantes para los mayas y los indígenas de nuestras tierras. Los mayas, por ejemplo, lo consideraban sagrado. Ellos creían que el primer hombre y la primera mujer habían sido creados de maíz amarillo y maíz blanco. Este cultivo era tan importante para ellos que simbolizaba la vida, porque era el alimento que les daba el sustento diario.
Carlos Mejía Godoy, ese gran compositor nicaragüense y centroamericano, menciona en esta canción platillos hechos a base de maíz, como las tortillas, los totopostes, los buñuelos, las empanadas, las rosquillas y bebidas como la chicha o el pinolillo. Pero si nos pusiéramos a mencionar todos los alimentos que se preparan con maíz en Centroamérica, podríamos llenar un libro entero.
En Nicaragua se preparan muchos otros platillos a base de maíz, como el llamado indio viejo, que es un plato que comían los indígenas y que lleva masa, carne, verduras y hierbas. También están las famosas rosquillas de somoto y el chirate, una bebida a base de maíz pujagua, que es un maíz morado al que se le echa azúcar, leche y canela.
En El Salvador, la receta más popular a base de maíz son las deliciosas pupusas, que es el plato nacional de El Salvador. También se preparan con maíz las riguas, que son especie de empanadas, los tamales llamados ticucos y los nuégados, que son parecidos a los buñuelos de Nicaragua.
En Guatemala hay muchísimas recetas a base de maíz. Por ejemplo, están los cuchitos, que son una especie de tamales, pero con una forma muy particular. Se envuelven en hojas de la misma planta de maíz y se rellenan con una salsa especial de tomate y carne. Los guatemaltecos también preparan dobladas, atol de elote, pepián y distintas variedades de los platos que ellos llaman recados.
En Belice hay varias recetas a base de maíz, como los salbutes y las garnachas, que son variedades de tortillas. Lo mismo en Honduras, donde preparan fritas de elote, el postre llamado chilate de maíz, el arroz de maíz y el refresco de maíz amarillo.
En Costa Rica podemos mencionar las chorreadas, las empanadas, la mazamorra, los tamales envueltos en hoja de plátano y muchos otros platillos más.
Por último, en Panamá podemos mencionar las torrejas de maíz, una especie de pastelillos hechos con harina de maíz, la tortilla frita, las almojábanas y los bollos, que son como tamales.
Como usted puede escuchar, en todos nuestros países centroamericanos hay muchos platillos hechos a base de maíz, muchos de los cuales son recetas muy antiguas heredadas de nuestros antepasados indígenas.
Por eso es que los centroamericanos podemos decir con inmenso orgullo que verdaderamente somos hijos del maíz. Lo fuimos en el pasado, lo somos en el presente y lo seremos, Dios mediante, en el futuro.
Nuestro pueblo subsistió a base del maíz. El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, todo un ícono de la música autóctona nicaragüense, y esta hermosa canción, Hijos del Maíz.
La obligación de sobrevivir, como lo hicieron nuestros abuelos, con el maíz fermentado en la sangre de los seres.
desde siempre, desde antes que ensangrentara nuestra tierra, los cuervos, los piratas, la cruz, la espada y el capital, somos hijos del maíz, constructores de surcos y de sueños. Y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más de 1000 inviernos, 1,000,000 de manos floreciendo en la tarea interminable de sembrar. De abril a mayo, labrando, sembrando, tapizcando, desgranando, almacenando. Sembrar el nuevo país en la nueva patria que crece. Con la sangre de los héroes y los mártires seremos más nuevos.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
El señor Luis Antonio Sabana Cojón nos escribe desde Palín, Escuintla, Guatemala, y pregunta: ¿qué son los virus del papiloma humano? Oigamos la respuesta.
Los virus son organismos diminutos que pueden entrar al cuerpo de las personas. Existen más de 200 variedades distintas del virus del papiloma humano. Todas esas variedades están relacionadas entre ellas.
Uno de los virus del papiloma humano más comunes y que no es peligroso para la salud son las llamadas verrugas, que son como pelotitas que salen en distintas partes del cuerpo. Existen muchas clases de verrugas. Están, por ejemplo, las que se conocen como mezquinos, que generalmente salen en las manos. Igualmente, están los ojos de pescado, que se presentan en las plantas de los pies.
También los llamados condilomas acuminados, que se conocen como papilomas venéreos, porque casi siempre se adquieren por una relación sexual, aunque también se pueden ver en niños, por lo general por descuido en el aseo.
Estas pelotitas se presentan en los lugares húmedos y calientes del cuerpo, como la boca, el pene, alrededor de la vagina y del ano o recto. Las pelotitas pueden ser pequeñas, apenas salientes o de mayor tamaño. A veces se humedecen y se infectan y producen un olor muy desagradable. Esta clase de verrugas deben ser examinadas por un médico y preferiblemente las otras también, para que el doctor mande el tratamiento adecuado.
Ahora bien, hay otros virus del papiloma humano que se llaman de alto riesgo, que se adquieren por contacto sexual entre las personas. Según el lugar donde se encuentren, podrían causar diferentes clases de cáncer si no se descubren a tiempo.
Lamentablemente, estos virus de papiloma humano de alto riesgo no dan síntomas hasta cuando la infección ha causado grandes problemas en la salud. Es por eso que los chequeos médicos son importantes por lo menos una vez al año, sobre todo si la persona tiene una vida sexual activa.
Amigos, en esta vida todo se puede superar. Una hermosa voz que se extinguió muy temprano. Aquí está Selena de México y la canción ¿Qué creías?
Creías que te iba a perdonar, que me iba a olvidar del daño que me hiciste. Pero yo aprendí a vivir sin ti. Ya no haces falta aquí. Así es que puedes irte. ¿Qué creías? Que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Que no es así, no quiero saber de ti. Así es que puedes irte. Tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz. Pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor ni regalado, pues ya ves, equivocado. Que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así. No quiero saber de ti. Así es que puedes irte. Tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz. Pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor ni regalaba. Pues ya ves, equivocado.
Con la cortesía de esta radioemisora compartimos con ustedes Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. Quisiera saber, ¿qué veneno puedo utilizar para combatir la mosca blanca? Es la pregunta que nos hace el señor Francisco Morales, desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
La mosca blanca es una plaga que ataca una gran cantidad de cultivos. En realidad no es una mosca, es un insecto muy pequeñito, como del tamaño de la cabeza de un alfiler, que tiene las alas blancas. En las plantas que están infestadas se ven como una especie de puntitos blancos por debajo de las hojas.
Este insecto, del cual hay distintas clases, tiene una especie de agujita muy fina que mete en las plantas para chuparles la savia. El problema es que, al chupar, inyecta un virus que las enferma. Una vez que transmite el virus, es poco lo que se puede hacer porque, en unas cuantas semanas, todas las plantas estarán afectadas y se pueden quedar enanas, ponerse amarillentas, con las hojas arrugadas y dar muy poca cosecha o no producirla del todo.
Esta plaga puede afectar a las plantaciones de frijol, tomate, algodón, chile dulce o chiltoma, tabaco, melón, pepino, sandía, zapallo y camote. Y es una plaga que resulta muy difícil de combatir. No basta con usar insecticidas, es necesario usar varios métodos al mismo tiempo.
Lo primero que debe hacer es eliminar todas las malezas para evitar que la mosca blanca pueda reproducirse en ellas, por ejemplo, en la mala hierba llamada escobilla. También debe recoger y destruir todos los rastrojos o restos de plantas que haya en el campo donde pueda haber huevecillos o insectos.
Igualmente es muy importante que mantenga el cultivo bien abonado y con el riego que necesita, porque así las plantas tendrán suficiente fuerza y soportarán mejor el daño que pueda ocasionarles la plaga de la mosca blanca.
Podría usar algunos extractos o jugos de plantas que sirven para mantener a la mosca blanca alejada, como por ejemplo repelentes naturales hechos con apazote, ajo o ruda.
Otra cosa que se recomienda es poner trampas en la plantación. Se sabe que, por algún motivo, el color amarillo atrae a la mosca blanca. Las trampas pueden hacerse con tiras de plástico o de papel color amarillo. Estas tiras de color amarillo deben untarse con aceite o grasa para que las moscas se queden pegadas en ellas y se colocan por toda la plantación.
En cuanto a los insecticidas, vamos a decirle que donde venden productos para la agricultura, se consiguen muchos productos que sirven para combatir la mosca blanca. Debe preguntar por algún producto que sea especial para combatir la mosca blanca en el cultivo que usted tiene.
Es importante que compre al menos dos insecticidas distintos, porque es necesario estarlos alternando, ya que la mosca blanca rápidamente se hace resistente a los insecticidas. También es importante saber que estos productos siempre deben usarse en la dosis recomendada por el fabricante y siguiendo las instrucciones que vienen en el empaque del producto.
Vandana Shiva es una mujer hindú activista y que ha fomentado la agricultura orgánica. Y su expresión dice, lo que le hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos.
Amigos, en la parte final de nuestro programa, les invitamos al próximo con temas como estos. Les contaremos las posibles causas de que las vacas orinen sangre. También vamos a enterarnos sobre un gusano muy curioso, conocido como la oruga mariposa búho. Tendremos la oportunidad de enterarnos por qué se han vuelto a ver animales en algunas ciudades. Así que, estimados oyentes, les esperamos. Programa C Control 34.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.